Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que en este primer sábado de verano buscan noticias. Tenemos una previsión meteorológica para hoy que habla de un aumento generalizado de las temperaturas, excepto en el área mediterránea donde van a descender. Los 5 miembros de la manada están en libertad. Han pagado los 6.000 euros de fianza e impuestos y han salido a la calle. Están condenados a 9 años de cárcel por abusos sexuales, que no por violación. Han cumplido 2 años de prisión provisional. La sentencia no es firme y la Audiencia Nacional de Navarra ha atendido el recurso de sus defensas. En las últimas horas se han sucedido prácticamente en todas las ciudades de España manifestaciones en contra de esta decisión de la Audiencia de Navarra, críticas de los partidos, del gobierno, de algunos jueces, de abogados.
El movimiento feminista no quiere un cambio de penas, no queremos más penas, no queremos que la gente esté en la cárcel eternamente. Queremos que la justicia sea justa y que sobre todo se adecue las sentencias a lo que ha sucedido en los hechos.
Esas son algunas de las protestas que se han producido en las últimas horas. Hay jueces que piden respeto a la decisión de sus compañeros y dicen que están bien formados, lo decía ayer uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, respondiendo a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que habló el jueves de la necesidad de que haya reformas mentales en los jueces. Ayer el gobierno fue muy crítico con la decisión de la Audiencia de Navarra. Fue crítico porque aseguró que hay riesgo de fuga, es decir, criticó la decisión judicial. El jueves se mantuvo relativamente al margen, hablando de la separación entre el gobierno y la justicia, pero la portavoz del gobierno, ya les digo que ayer fue muy crítica. ¿Por qué puede salir la manada de la cárcel? ¿Por qué estos 5 jóvenes condenados a 9 años de cárcel pueden salir a la calle si solo han cumplido 2 años de prisión? Bueno, porque la sentencia no es firme, porque falta el recurso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, luego se puede recurrir también al Supremo. Y teniendo en cuenta lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, pueden salir a la calle si no hay riesgo de fuga, si no hay riesgo de reiteración delictiva y si no ponen en peligro a la víctima. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal, si se dan esos requisitos, mientras la sentencia no se afirme, permite a los jueces poner en libertad a los condenados. A los 2 años de prisión preventiva se vuelve a revisar, se han cumplido 2 años de prisión preventiva y los jueces pueden o bien decidir prorrogar esa prisión preventiva hasta que la sentencia se firme o tomar la decisión que han tomado de poner en libertad a los condenados. Este caso ha sido un caso en el que ha habido mucho tiempo de instrucción y mucho tiempo hasta que se ha dictado la sentencia. Han pasado 2 años. La ley permite esta decisión y esta decisión ha sido posible ahora porque una de las jueces que forma este tribunal, una de las jueces de la audiencia, ha cambiado de criterio. Los abogados defensores de la manada, el abogado defensor de la manada, había pedido en otros momentos que se les pusiera en libertad provisional. No se había atendido esa petición. Pero de los 3 jueces, ahora mismo hay 2 que sí se han mostrado partidarios de poner en libertad a los miembros de la manada. Ha sido un cambio de criterio de la juez Raquel Fernandino. La decisión de poner en libertad a los condenados es posible porque lo permite la ley de enjuiciamiento criminal y porque se ha materializado porque una de las jueces, uno de los tres jueces, en este caso Raquel Fernandino, como les decimos, ha cambiado de criterio. Hay dos jueces que se han mostrado partidarios. El presidente del tribunal ha emitido un voto particular. El auto por el que se les pone en libertad, que conocíamos ayer, asegura que la notoriedad de los condenados hace impensable, estoy leyendo prácticamente literalmente el auto, hace impensable que vuelvan a delinquir. No ven riesgo de reiteración delictiva los dos jueces que han hecho inclinar la balanza del tribunal. Aseguran también esos dos jueces que el riesgo de fuga no existe porque no tienen dinero para escaparse. Los dos jueces dicen, bueno, pues no tienen dinero, no pueden coger un coche y cruzar toda España y por carretera marcharse a Francia, por ejemplo. La resolución, como les digo, tiene el voto en contra del presidente de la sala, Francisco Cobo, que asegura que es indiscutible la gravedad del delito. Y aquí está todo el margen de debate que se ha producido en las últimas horas. Una opinión pública mayoritariamente en contra de la decisión de los jueces, manifestaciones en las calles, críticas del gobierno, como les digo, explícitas críticas del gobierno a esta decisión de la libertad provisional. ¿Son los dos jueces que han decidido la puesta en libertad de la manada insensibles a la alarma social? ¿Deberían de tener en cuenta la alarma social que provocan? ¿Son insensibles poniendo en libertad a estos cinco condenados de un delito ciertamente grave? Delito, según la sentencia, ya veremos luego lo que sucede cuando el asunto sea recurrido, según la sentencia es abuso sexual, no lo que entendemos normalmente como violación. ¿Debe tenerse en cuenta la alarma social? ¿Efectivamente no hay riesgo de que vuelvan a delinquir? ¿Efectivamente no hay riesgo de que se fuguen? Son preguntas muy serias que no se pueden responder a la ligera. Seguro que ustedes tienen ya una opinión formada sobre estas cuestiones, que son las que permiten criticar o no esta decisión judicial. Ya digo que se ha formado, bueno, un gran alboroto. Ayer manifestaciones en la calle. Los candidatos del Partido Popular han criticado todos ellos la decisión de puesta en libertad. El gobierno ha prometido cambios en el Código Penal, aunque esta cuestión no se refiere al Código Penal, porque esta cuestión se refiere a las medidas cautelares. Pero a cuenta de este asunto, ayer otra vez el gobierno volvió a meter la pata, la portavoz del gobierno volvió a meter la pata, porque Isabel Celá aseguró que el gobierno está estudiando cómo conseguir que los servicios jurídicos se personen como parte de la defensa de las víctimas de delitos sexuales. Y lo dijo refiriéndose a este caso. Es decir, que el gobierno pueda intervenir para recurrir la decisión de puesta en libertad de los miembros de la manada.
El gobierno esta mañana ha tomado el compromiso de, precisamente para luchar contra los delitos, contra la libertad e indemnidad sexual, estudiar que nuestro servicio jurídico del Estado, que el servicio jurídico del Estado, se persone como parte en defensa de las víctimas.
Se refería la ministra portavoz a este caso y a todos los casos que han de venir. Horas después ha tenido que corregirla la ministra de Justicia, Dolores Delgado, porque, claro, en este caso, el Estado, los servicios jurídicos del Estado, no son parte. Y como ya no son parte, no pueden convertirse en parte. Este proceso no tenía al Estado como parte. A la Fiscalía sí, como Ministerio Público, pero no al Estado. Y tú ha tenido que salir la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a corregir a la ministra portavoz, que es que parece que no hay viernes en el que no haya que corregirla.
Está el fiscal que ejerce la función que tiene atribuida y están las acusaciones, por supuesto, las defensas. Estos son los actores que hay y no puede haber en este momento otros.
No puede haber otros actores, no puede personarse el Estado, por más que la ministra portavoz lo anunciase. Tendría la ministra portavoz que estudiarse los papeles antes de comparecer tras el Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros en el que el Gobierno ha anunciado que está dispuesto a casi todo para hacerse con el control de Radio Televisión Española. Se les llenó la boca, hablando de una Radio Televisión Española independiente. Bueno, pues han vuelto a hacer, este gobierno ha vuelto a hacer exactamente lo mismo que hizo el PP en 2012. Luego a las 7 hablaremos despacio de este asunto. Y el gobierno, ayer, tras el Consejo de Ministros, se mostró bastante condescendiente con la guerra emprendida por Quintorra contra el rey. Ya saben que había anunciado que no iba a ir a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Al final estuvo en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo y escuchó en Tarragona esto.
Declaro inaugurados los 18 Juegos Mediterráneos en Tarragona. ¡Enhorabuena! ¡Adelante!
Pues allí estaba Torra, escuchando el himno nacional y escuchando al rey inaugurar esos Juegos del Mediterráneo. Luego, después de la inauguración, le entregó al rey un libro sobre la violencia policial del 1 de octubre. Horas antes de asistir a la inauguración, Torra se ponía estupendo y anunciaba su ruptura con el rey, con Felipe VI.
Desde este mismo momento, ni yo ni ningún otro miembro del gobierno asistirá a ningún acto convocado por la monarquía española. Igualmente, desde la Generalitat no invitaremos al rey de España a los actos que organice el gobierno de Cataluña.
Bueno, ya les digo que después de este anuncio de ruptura de Torra, el gobierno de Sánchez aseguró que sigue teniendo la mano tendida. El anuncio de Torra de que rompe con la Casa del Rey, todo esto es una pataleta, una auténtica pataleta. En realidad, la pataleta de Torra ayer, diciendo yo a partir de ahora no iré a ningún acto del rey, no lo invitaremos a nada, revela hasta qué punto ha fracasado su operación para implicar al jefe del Estado en el secesionismo. O sea, ¿implicarlo en qué sentido? Implicarlo en que Torra está empeñado en vivir contra el rey. Miren, en este momento el independentismo está en un auténtico impasse. Hay mucha gesticulación, hay muchas declaraciones muy contundentes de Torra diciendo que él defiende la República Catalana, que defiende la secesión, pero luego toda esta verborrea independentista no está acompañada de momento de ningún acto en el que se salte la ley. O sea, hay dos niveles, el nivel de la dialéctica y el nivel de los hechos. Y de momento los hechos no son hechos de ruptura. Claro, ellos tienen que mantener el fuego vivo, ¿no? Mantener el fuego vivo dentro del independentismo, y una manera aparentemente fácil, barata, de mantener el fuego vivo es, bueno, pues buscando la bronca con el rey. Pero debajo de este pretendido enfrentamiento con el rey, ¿qué es lo que hay realmente? Pues mire, lo que hay realmente es que el independentismo en este momento no sabe hacia dónde tirar. ¿Por qué? Porque tiene a Puigdemont fuera de España. Porque el 155 ha sido un punto de no retorno. Ojito que siempre hay un 155 posible. Entonces no saben qué hacer. No saben si volver al cauce constitucional, si organizar otro nuevo proceso de ruptura. Y entre tanto, pues nada, venga, vamos a enfrentarnos al rey y así mantenemos la causa encendida. Hay que distinguir, hay que tener la cabeza fría. Hay que distinguir las declaraciones altisonantes de los hechos reales, de los hechos. El hecho es que Torra al final ha asistido a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, allí estaba escuchando el himno, allí estaba en la foto con el rey, y de momento se mantiene dentro de los cauces legales. El desafío secesionista requiere defensa de la Constitución, pero también paciencia, tiempo y distinguir entre la dialéctica, la verborrea y la realidad. Dentro de la Constitución, el diálogo puede servir para poner de manifiesto qué hay debajo de las aparentes razones que dan sustento a la ruptura.